Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
Arnoldo Sandoval y Jenny Celis son una pareja de novios colombiana que en una etapa de su vida se alejaron de Dios y tiempo después de reconciliarse con él, elaboraron cerca de 1000 rosarios para enviarlos a los cristianos perseguidos en el Medio Oriente como un signo de esperanza.
SOS Cristianos en Siria difundió un vídeo de la cuenta de Facebook con el testimonio de estos dos jóvenes que residen en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
Arnoldo comentó que se apartó de la iglesia por ciertas ideologías creadas y fundadas por hombres que buscan desorientar y llevarlo por diferentes caminos de lo que es ser verdaderamente cristiano.
Pero te das cuenta de que la fe verdadera es la cristiana, de nuestra amada iglesia. Gracias a Dios y tomando una decisión radical regresé a mi fe cristiana, expresó.
Por diferentes circunstancias tuve la oportunidad de conocer un poco más la doctrina y cómo podemos llevar en nuestro corazón el amor de Jesús, el amor a María Santísima, darla a conocer a nuestros hermanos, en este caso donde nos desempeñamos.
Jenny creció en el seno de una familia católica, pero en su adolescencia se alejó de la fe. Mi vida antes de Jesús era un caos. De un tiempo para acá conocí a alguien. Él fue el que me llevó a la iglesia, me llevó a la misa, al encuentro con Dios, que es lo más hermoso, señaló.
Así, ambos decidieron enviar un mensaje de esperanza a los cristianos perseguidos. Aquí en Colombia, en diferentes países de Latinoamérica, hay personas, hay almas que están orando por ustedes para que algún día esto cambie.
Arnoldo expresó su deseo de que los cristianos perseguidos sean vistos como ejemplos de amor y de perseverancia, de alegría y de paz.
Sigan adelante, sigan con la cruz, cargándola. No la suelten por ideologías tal vez paganas o radicales que quieren acabar con el sentido cristiano en nuestros territorios. Siempre hay una esperanza, siempre hay una persona que está orando, indicó.
Que cada obra, que cada sufrimiento que padecen sea ofrecido por la conversión de los cristianos, por la conversión de Occidente, por la conversión de aquellos países donde el cristianismo se ha perdido, agregó.
Arnoldo expresó también que muchas veces es difícil ser cristiano, incluso en países de Occidente, donde el creyente que vive con radicalidad su fe a veces es blasfemado, es tratado de fanático o tal vez es tratado de incoherente.
Según informó el padre Luis Montes, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado y misionero en Irak, estos dos jóvenes le entregaron los rosarios cuando estuvo en Colombia a inicios de septiembre de 2017.
Cuando regresó a Irak, los repartió entre los cristianos de Bagdad y Karamles, la cual visitó el 5 y 6 de enero pasado.
Esta última localidad se encuentra en la llanura de Nínive y estuvo ocupada por los terroristas del Estado Islámico durante 2 años, en los que destruyeron iglesias, monasterios y casas de familias cristianas.
El padre Montes indicó que cuando entregó los rosarios a los cristianos iraquíes, ellos se pusieron súper contentos, pensando en estos jóvenes que se tomaron el trabajo de pensar en ellos y hacer todo esto.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
La ideología de género es una especie de locura, asegura Cardenal.
Venezuela, obispos de Venezuela. Adelantar las elecciones es un crimen que clama al cielo.
Australia, ley obligaría a católicos a registrarse como agentes extranjeros.
Mali, religiosa misionera secuestrada en Mali, pide la ayuda del Papa.
China, la iglesia oficial, hace sombra a la iglesia fiel a Roma.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
La defensa de la vida debe ser una prioridad, afirma senadora.
Párroco denuncia que la retirada de la cruz responde a presiones e intereses políticos.
Ley LGTBI saturará los tribunales, afirma experto.
Monasterio del Santo Sepulcro de Alcoy recibe a la nueva comunidad religiosa.
Cardenal Cañizares, es urgente que hablemos públicamente de Dios.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Exmusulmanes conversos al catolicismo escriben al Papa.
La Iglesia reconoce el martirio del obispo de Orán y de otros 18 religiosos de Argelia.
No hay humildad sin humillación, afirma el Papa Francisco.
Papa Francisco, es un gran peligro para la fe vivir sin madre.
El Papa exhorta a escuchar la palabra de Dios en misa.
El arzobispo de Montevideo, Uruguay, Cardenal Daniel Sturla, afirmó que la ideología de género es una especie de locura que va contra Dios creador.
Así lo indicó el purpurado ante los miles de fieles que participaron en la séptima versión del Rosario de Bendiciones para la Familia el sábado 27 de enero.
Según la ideología de género, continuó, no tiene nada que ver el ser varón y el ser mujer con el sexo, sino que cada uno va construyendo lo que quiere ser y puede ir cambiando.
Como esto es una especie de locura, no hay dos géneros, sino que para algunos hay 14 y hasta 31 para otros. Es una locura que va contra el Dios creador, sentenció el prelado, quien explicó que por esta razón la Iglesia presentó la propuesta de educación sexual, aprender a amar, en línea con los criterios naturales y cristianos.
Otro ataque contra la familia, dijo el purpurado uruguayo, es el aborto, cuya despenalización en el país ya de por sí nos duele en el alma. Antes se hablaba de la tolerancia a que se haga antes de los 3 meses, ahora algunos hablan del derecho a. Esto es una forma de tergiversar, hay que estar atentos.
Los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana afirmaron que es un verdadero crimen que clama al cielo adelantar las elecciones en ese país en medio de la grave situación de penuria y hambre que vive la nación.
Es un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación en condiciones desiguales contra todo sentido de equidad y servicio a la población, indicaron los obispos en un comunicado dado a conocer este 29 de enero.
La Asamblea Nacional Constituyente emitió el 23 de enero un decreto para adelantar las elecciones que habitualmente se realizan en diciembre, una medida que fue aprobada por aclamación, según indicó Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea.
En el comunicado de este lunes, los obispos afirman que la dirigencia política debe asumir responsablemente la difícil y real situación. La comunidad internacional ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del gobierno es inaceptable. La dirigencia de los partidos políticos ha sido en muchas circunstancias deficiente e incoherente.
Para concluir, los obispos de la Conferencia Episcopal resaltan que la situación y el momento que estamos padeciendo los venezolanos ante esta crisis global requiere de una gran dosis de esperanza junto a acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, a dignificar a las personas y a fortalecer a las familias y comunidades a las que pertenecemos. En ello estamos dispuestos a colaborar para que encontremos el rumbo de una Venezuela fraterna y de todos. Que el Espíritu nos ilumine y nos dé fuerzas para servir a nuestro pueblo, concluyen.
Los obispos australianos han advertido que los católicos podrían ser obligados a registrarse como agentes extranjeros si se aprueba el nuevo proyecto de ley destinado a tomar medidas enérgicas contra el espionaje y la interferencia política de otros países.
La Iglesia Católica en Australia está formada por millones de ciudadanos australianos que practican su fe y no están en deuda con el poder extranjero, dijo el obispo de Toowoomba, Monseñor Robert McCugin.
El prelado intervino ante el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento Australiano en una sesión que abordaba el proyecto de ley que requiere que quienes actúan en nombre de las potencias extranjeras se registren ante el gobierno bajo amenaza de enfrentarse cargos criminales de no hacerlo.
La exención para la religión propuesta en la cláusula 27 se basa en la creencia incorrecta de que la Iglesia Católica en Australia actúa en nombre de un gobierno extranjero, es decir, el Estado de la Ciudad del Vaticano, indica la Conferencia de Obispos Católicos de Australia en un comunicado.
Dado que la Iglesia Católica en Australia no actúa en nombre de un gobierno extranjero, la cláusula no conferiría ninguna exención a sus miembros, explican los obispos.
McCugin dijo que parece que cada católico involucrado en una profesión relacionada con el derecho, por ejemplo abogacía, puede ser obligado a registrarse. Dado que los católicos constituyen más del 20% de la población de Australia, creemos que eso implicaría un montón de registros.
El próximo 7 de febrero se cumplirá un año desde que fue secuestrada la religiosa misionera Gloria Cecilia Narváez por un grupo de yihadistas armados en Mali. Este 29 de enero los secuestradores han enviado un vídeo en el que sale la religiosa colombiana de 56 años a la agencia mauritana Al-Akbar. En él la religiosa pide ser liberada.
La agencia con relación con los grupos yihadistas recibió un vídeo de casi 5 minutos del Frente al-Nusra, organización que agrupa ahora a los principales grupos yihadistas activos en el Sahel.
Según informan agencias de noticias internacionales como EFE, Al-Akbar dice que en las imágenes la rehén colombiana suplica al Papa del Vaticano que intervenga para liberarla. «Haga hasta lo imposible por liberarme», le dice al Papa la religiosa, y le recuerda que el 7 de febrero se cumplirá un año exacto desde que fue secuestrada en una iglesia de una zona rural del norte de Mali.
Para Para demostrar la actualidad de la grabación, la rehén menciona al pontífice su reciente visita a Chile y otros países de Latinoamérica.
Al final del vídeo grabado en inglés, los secuestradores acusan a la fuerza que ocupa la región entorpecer las negociaciones para cerrar el caso de Gloria Narváez y proponen negociar por medio de organizaciones benéficas independientes ajenas a la fuerza colonialista.
Les pedimos a los cristianos que oremos por la liberación de ella y la de tantos cristianos retenidos en Oriente, dijo Noemí Quesada, superiora de la congregación en Bogotá.
Los últimos meses del 2017 y los primeros del 2018 han estado marcados para el pueblo católico chino por una gran confusión y mirada de recelo ante actuaciones un tanto confusas, sobre todo para la iglesia clandestina fiel a la doctrina católica. Sin una clara mano dirigente en las obras, los obispos católicos fieles a Roma, de Shantou y Mindong, han sido retirados de sus cargos.
Según la agencia católica de noticias Asia News, en diciembre pasado, Monseñor Pedro Zhuang Xianyan, de Shantou, Guangdong, fue obligado a viajar a Beijing, donde un prelado extranjero le solicitó que le cediese la cátedra al obispo ilícito José Wang Binzang. Igualmente ha ocurrido con Monseñor José Wu Xijin, obispo ordinario de Mindong, que ha debido pasar a ser auxiliar o coadjutor del obispo ilícito Vicente Shan Xilu.
Para el gobierno comunista chino, Monseñor Pedro Zhuang, que fue ordenado secretamente en 2006 con la aprobación del Vaticano, solo es un sacerdote y por ello ha conseguido y defiende la presencia y mandato en su lugar del obispo excomulgado Monseñor José Juan Binzang, quien desde hace largo tiempo es miembro de la Asamblea Nacional del Pueblo.
Para la Santa Sede, según la agencia, el reconocimiento de 7 obispos ilícitos es una parte espinosa de las negociaciones entre China y el Vaticano. De estos 7 obispos, Monseñor Huang y otros 2 fueron públicamente excomulgados por la Santa Sede. A cambio de ello, China debería reconocer a cerca de 20 candidatos al episcopado para la comunidad oficial nombrados por la Santa Sede en los últimos años. Algunos ya fueron ordenados en secreto. En total, Beijing debiera aceptar a unos 40 obispos de la comunidad subterránea.
Según un artículo del cardenal John Tong, publicado hace exactamente un año y sobre el cual no parece haber cambios, el nombramiento de obispos es el eje central en torno al cual giran las negociaciones a puertas cerradas que mantienen China y el Vaticano.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La senadora colombiana María del Rosario Guerra visitó Madrid para participar en el primer seminario internacional sobre cuidados paliativos versus eutanasia, organizado por la Fundación Valores y Sociedad.
Según explicó la senadora del Partido Centro Democrático, el objetivo que ha de perseguirse es que la sociedad trabaje en beneficio del ser humano y no en su contra, ya que la vida humana goza siempre de valor independientemente de su calidad.
En declaraciones a Ciprensa, Guerra aseguró que la manera de legislar de los países europeos sobre temas relacionados con la vida influye en otras naciones.
Cuando en el legislativo estamos estructurando proyectos de ley o cuando en las Cortes colombianas están revisando su jurisprudencia, es común mirar de manera comparada qué pasa en otros países. Por eso lo que decida la Unión Europea, Estados Unidos, las Naciones Unidas o la OEA termina repercutiendo en nuestros países, declaró.
De esta manera subrayó que la defensa de la vida debe ser una prioridad. Defensa de la vida como sustento para el fortalecimiento de la familia, de las relaciones sociales, de defensa de los más vulnerables. También aseguró que, por el contrario, la promoción de la eutanasia o el aborto minan los valores de nuestra sociedad.
Sin previo aviso, de madrugada y con un fuerte despliegue policial. Así retiraba el ayuntamiento gobernado por el PSOE con el apoyo de los comunistas la cruz de la parroquia de Callosa de Segura este 29 de enero, al afirmar que se trata de un monumento franquista, pese a que no había interés en el pueblo en quitarla.
12 horas después llegaba el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, obligando al ayuntamiento a cesar la retirada del monumento, aunque la cruz ya ha sido arrancada de su lugar original.
Ante estos hechos y sobre todo ante la forma en que se ha procedido, el párroco don Juan Bautista Samper Sallés de Callosa ha emitido un comunicado donde denuncia que la actuación policial se ha llevado a cabo obviando el derecho de propiedad privada y antes de que hubiese una resolución judicial que llegaría horas más tarde de su actuación.
Esta actuación no ha sido objeto de comunicación formal previa a la parroquia mediante escrito del ayuntamiento, en el que se hiciese constar de manera específica el día y la hora de la intervención, los medios materiales que se iban a utilizar, el personal asignado y, en definitiva, datos precisos que permitiesen a la misma tomar las oportunas medidas para ejercer sus derechos o al menos tomar las cautelas adecuadas para evitar posibles daños a sus bienes, recalcó el sacerdote.
El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, se ha mostrado convencido, tal y como recoge Forum Libertas, de que la ley contra la discriminación al colectivo LGTBI, impulsada por Unidos Podemos y admitida a trámite en el Parlamento, si se aprueba, saturará los tribunales, porque conculca los derechos de mucha gente que se va a ver agraviada, y no descarta que si se les obliga a pasar por el aro de una minoría muy vociferante, salgan a las calles a manifestarse, aunque prefieren agotar otras vías antes.
Lo que más les preocupa en estos momentos son los ataques a la libertad de pensamiento y de educación, que nos impongan a los padres ideologías extrañas como educar a nuestros hijos sin contar con nosotros, en aspectos tan claves y profundos para la familia como la forma de entender la sexualidad, ha precisado.
En este sentido, critica que la ley LGTBI, a partir de su artículo 40, lleva al aula toda la educación afectivo-sexual, estableciendo que tiene que haber visibilidad del mundo LGTBI, hacerlo visible y transversal en todas las asignaturas, y que hay que organizar cursos para la aceptación por parte de los padres. ¿Y dónde está la libertad de los padres para elegir?, se pregunta.
Para García Juliá, se trata de una ley de privilegios, entre comillas, que defiende los derechos de unas minorías que fuerzan a todos los demás a tener que coayudar a que esos derechos se ejerzan, mientras los derechos de otros se ven cercenados.
En este contexto, desde el Foro de la Familia, creen que la primera acción debe ser dar a conocer la ley, artículo por artículo, insiste.
Una nueva comunidad religiosa de la Congregación de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará ha llegado al Monasterio del Santo Sepulcro de Alcoy del siglo XVII.
Para la congregación fundada en Argentina en 1988 y que en la diócesis también está presente en el antiguo Monasterio de las Agustinas en La Hollería, es una gracia inmensa venir a este convento que fue erigido para custodiar el milagro eucarístico, según destaca la superiora de la comunidad, la Madre María del Monte Carmelo.
Las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará son una rama contemplativa de la familia religiosa del Instituto del Verbo Encarnado, cuyo carisma está unido a la Eucaristía, la oración, el silencio y la penitencia.
Así, según destaca la superiora, Dios es lo más importante y lo único que es necesario, y de ahí que su oración sea por toda la humanidad y la Iglesia. Sin embargo, cada monasterio tiene una intención de oración particular. En el caso de las de Alcoy, es rezar por la educación católica, para que en las escuelas se transmita fielmente la fe y cultura cristiana.
Una de las iniciativas que han puesto en funcionamiento en el monasterio las nuevas religiosas es la capilla de adoración eucarística para adorar al Santísimo. En la actualidad, diversos laicos se han comprometido ya a acudir a una determinada hora y hacer turnos para que sea una adoración ininterrumpida.
Queremos que el convento sea un centro de espiritualidad donde todos puedan acudir a adorar y acompañar al Señor. Además, las celebraciones de la Eucaristía y los rezos de la liturgia de las horas están abiertos a todos, han añadido.
Con una celebración eucarística y un acto académico presididos por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, la Universidad Católica de Valencia celebró la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas, de la educación y de las universidades.
Durante la homilía, el purpurado dijo que es urgente que hablemos públicamente de Dios en medio de la revolución cultural de hoy, que fomenta una manera de entender el mundo sin él. Señaló que en la actualidad vivimos en el silencio de Dios, en tiempos de indigencia, como decía el filósofo Heidegger, donde la mentira campa a sus anchas y todo ello trae como consecuencia la deshumanización.
El cardenal alertó sobre estos peligros que para él son patentes y mortales y están llevando a la humanidad a la quiebra, manifestando que el mundo hoy necesita imperiosamente la luminosa guía doctrinal de teólogos como Santo Tomás de Aquino.
En otro momento, el también gran canciller de la universidad llamó para que Dios sea el centro de la universidad. O Dios tiene que ver con todo o no tiene que ver con nada. Por ello, nuestra universidad tiene que mostrar esa vida nueva que brota del conocimiento de Dios. Pero este solo Dios no nos aparta del mundo, al contrario, nos compromete con el resto de los hombres y con el mundo que nos rodea. Expresó que sin Dios no hay respeto al ser humano ni a la naturaleza y que no es posible devolver al ser humano su dignidad sin la experiencia de Dios.
La cultura de la increencia es a su vez la cultura de la insolidaridad. Por eso necesitamos que nuestra universidad hable de Dios con un lenguaje que no puede ser abstracto. El lenguaje cristiano no lo es. Se trata del testimonio de algo experimentado en la vida. Hemos de hablar de Dios como un auténtico abismo de misericordia, añadió.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Un grupo de exmusulmanes conversos al catolicismo escribieron una carta al Papa Francisco el pasado 25 de diciembre mostrando su aturdimiento ante algunas de las palabras pronunciadas por el pontífice a favor del Islam.
La carta ha sido ya firmada por más de 4.300 personas, entre conversos e interesados, y muestra la fidelidad que estos exmusulmanes conversos muestran al Santo Padre y la Iglesia.
Con el más profundo amor a Cristo, que por medio vuestro conduce su Iglesia, nosotros, católicos que venimos del Islam, apoyados por numerosos hermanos en la fe, particularmente los cristianos de Oriente, y por nuestros amigos, venimos en pedir a su santidad confirmar nuestra conversión a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, único Salvador, por medio de un discurso franco y recto sobre el Islam, asegurándole nuestras oraciones en el corazón de la Inmaculada, solicitamos vuestra bendición apostólica.
La carta, que se enmarca en un continuo contraste entre el Evangelio y el Corán y que busca clarificar los reales intereses que se pueden esconder detrás de varios gestos de grupos islámicos hacia algunos gestos del pontífice y viceversa, en sus distintas alocuciones o viajes, trata de dar luz acerca de estos gestos y situar en la verdad y la valentía la posición que la Iglesia debe mantener ante ellos.
Nosotros no confundimos el Islam con los musulmanes, pero si para vosotros el diálogo, entre comillas, es el camino de la paz, para el Islam es otra manera de hacer la guerra, dice la carta.
Con argumentos claramente contrastados y verificados en la realidad de ambas creencias, estos exconversos exponen la realidad del Islam desmitificando una falsa visión angélica de lo que nunca, según ellos, debería denominarse como una religión de paz.
En realidad, dice la carta, desde el momento en que el Islam nos quiere hacer sus enemigos, lo somos, y ninguna intención de amistad de nuestra parte cambiará nada. Como buen anticristo, el Islam no existe sino siendo enemigo de todos. Entre nosotros y vosotros existirá la enemistad y el odio para siempre hasta que no creáis únicamente en Alá. Corán 64.
La carta, que espera ser contestada por el Santo Padre en otra misiva o acción pública, fue sacada a la luz este 25 de enero, en el que todos los firmantes exponen su nombre, ciudad y país donde habitan actualmente y fecha de adhesión a la misma.
El Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce el martirio de Monseñor Pierre Claverie, obispo de Orán, Argelia, asesinado el 1 de agosto de 1996, y de otros 18 religiosos y religiosas de Argelia, asesinados por terroristas islámicos, entre los que están los 7 monjes trapenses del monasterio Tibirine, como señala la agencia ACI Prensa.
El monasterio de Nuestra Señora de Atlas, fundado en 1938 en la localidad argelina de Tibirine, fue el escenario de uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil Argelina en la década de los 90 del siglo XX.
Los grupos terroristas islamistas habían emprendido una campaña contra los extranjeros residentes en el país, especialmente contra los de nacionalidad francesa, de la alianza y los lugares cristianos con el pueblo hebreo de sus principales objetivos. Alá no tiene otra cosa que proponer, a pesar de ello, los monjes trapenses de los infieles de Tibirine, a cambio de su paraíso. Ellos combaten en el camino de Alá, ellos matan local y son malos, a la que ofrecían un servicio médico fundamental.
Las negociaciones para intercambiar a los monjes por prisioneros del Jian no funcionaron, y el 21 de mayo de 1996 los terroristas anunciaron que habían decapitado a los 7 monjes. Sus cabezas aparecieron el 30 de mayo, pero sus cuerpos no se encontraron nunca. Tras el asesinato de los monjes de Tibirine, Monseñor Claveri sabía que su vida corría serio peligro. El 1 de agosto de 1996, una bomba explotó en la entrada del obispado, matando al obispo y a su ayudante.
En su homilía durante la misa celebrada en la Casa Santa Marta este 29 de enero, el Papa Francisco destacó el valor de la humildad y afirmó que no hay verdadera humildad sin humillación.
A raíz de la primera lectura en la que se narra la historia de David, el Santo Padre situó al rey de Israel como ejemplo de humildad.
Francisco afirmó que David es una de las grandes figuras bíblicas, derrotó a los filisteos, era noble y a pesar de ello también era un gran pecador. Había caído en el adulterio y en el asesinato de Urías, el marido de Betsabé, y sin embargo la iglesia lo venera como santo, porque se dejó transformar por el Señor y se dejó perdonar. Fue capaz de reconocerse pecador, una capacidad nada fácil.
Es bueno que pensemos en esto. No hay una verdadera humildad sin humillación. Y si tú no eres capaz de tolerar, de llevar sobre la espalda una humillación, no serás humilde. Pensarás que lo eres, pero no lo eres.
El Papa finalizó la homilía animando a pedir a Dios la gracia de la humildad, pero con humillación. Incluso si alguno es valiente, puede pedir al Señor que le envíe humillaciones, para así parecerse más al Señor.
El Papa Francisco destacó la importancia de la Virgen María para el cristiano. Recordó que fue el mismo Jesús quien sobre la cruz dio a María a los discípulos como madre y que por lo tanto el camino del cristiano debe sostenerse en ella, porque es un gran peligro para la fe vivir sin madre.
El Santo Padre celebró este 28 de enero en la Basílica Pontificia de Santa María la Mayor en Roma la misa con motivo de la fiesta de la traslación del icono de la Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, recientemente restaurado por expertos de los museos vaticanos.
En la homilía del pontífice reflexionó sobre las palabras de la antífona mariana más antigua que se reza en la iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
El Papa exhortó a acudir a la Virgen en los momentos de peligro. En los momentos turbulentos necesitamos acogernos bajo el manto de la Santa Madre de Dios, afirmó.
Durante la audiencia general, el Papa Francisco exhortó a los fieles a estar pendientes de la proclamación de la Palabra de Dios durante la Santa Misa y recordó que está absolutamente prohibido cambiar las lecturas del día por textos no bíblicos. Es una experiencia que tiene lugar en vivo y no de oídas, porque cuando se leen las Sagradas Escrituras en la Iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en la Palabra anuncia el Evangelio.
¿Y cuántas veces mientras se lee la Palabra de Dios se charla? Mira ese, mira esa, mira el sombrero que se ha puesto aquella. Es ridículo. Y se empieza a comentar. ¿No es verdad? ¿Hay que hacer comentarios mientras se lee la palabra de Dios? No, porque si charlas con la gente no escuchas la palabra de Dios.
Cuando se lee la palabra de Dios en la Biblia, en la primera lectura, la segunda, el Salmo responsorial y el Evangelio, tenemos que escuchar, abrir el corazón, porque es Dios mismo quien nos habla y no tenemos que pensar en otras cosas o decir otras cosas, ¿de acuerdo? Os explicaré qué pasa en esta liturgia de la palabra.
Las páginas de la Biblia dejan de ser un escrito para convertirse en palabra viva pronunciada por Dios. Es Dios que, a través de la persona que lee, nos habla y nos interpela a nosotros, que lo escuchamos con fe. El Espíritu, que habló a través de los profetas e inspiró a los autores sagrados, hace que la palabra de Dios realice efectivamente en los corazones lo que suena en los oídos. Es muy importante escuchar. A veces quizá no entendemos del todo, porque hay algunas lecturas un poco difíciles. Pero Dios nos habla igual de otra manera. Hay que estar en silencio y escuchar la palabra de Dios. No lo olvidéis, en misa, cuando empiezan las lecturas, escuchamos la palabra de Dios.
La proclamación litúrgica de dichas lecturas, con los cantos procedentes de la Sagrada Escritura, expresa y fomenta la comunión eclesial, acompañando el camino de todos y cada uno de nosotros. Así se entiende por qué algunas decisiones subjetivas, como la omisión de las lecturas o su sustitución por textos no bíblicos, estén prohibidas. He oído que alguno, si hay una noticia, lee el periódico porque es la noticia del día. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. El periódico se puede leer después. Pero allí se lee la palabra de Dios. Es el Señor quien nos habla. Sustituir esa palabra con otras cosas empobrece y compromete el diálogo entre Dios y su pueblo en oración.
La palabra de Dios se abre camino dentro de nosotros. La escuchamos con los oídos y pasa al corazón. No se queda en los oídos. Tiene que llegar al corazón y del corazón pasa a las manos, a las buenas obras. Este es el recorrido de la palabra de Dios, de los oídos al corazón y a las manos. Aprendamos estas cosas, expresó el pontífice. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Santa Sede y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.